Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Buenas tardes. ¿Cómo
Buenas tardes, Juan.
Hola, Juan.
¿Cómo le va a usted?
Iron Man.
Muy feliz de volver a verlos después de un día sin verlos.
Sí, pero una semana que no estuviste.
Ah, es verdad. Eso es verdad.
Sí, hace bastante que no nos veíamos, al margen de ayer con el traje de Iron Man.
Así es. Bien, vamos a hablar de Nemo hoy. De Buscando a Nemo. Es una película que voy a empezar hablando, contando una historia en realidad. Hay un niño, un bebé, que se llama Francis William. Francis William nace en Estados Unidos y cuando nace pesa 700 gramos. Nace de 23 semanas, complicadísimo, y los médicos, neonatología, todos los cuidados posibles, los padres ahí, cadena de oración, todo el huevo del mundo. Y el padre le pregunta al médico, dígame la verdad, ¿va a vivir? Y le dicen, viste, los médicos no terminan de decir la verdad, pero en Estados Unidos están obligados a decirte la verdad. Y el médico le dice, tiene 15% de probabilidades de sobrevivir, bastante bajas. Los padres están todo el tiempo en la NEO, se quedan a dormir ahí, padres desgastados, cualquiera que haya tenido amigos en esa situación, saben lo desgastante y lo destructivo que es. Y en un momento una de las enfermeras le dice, ¿por qué no pintan algo lindo en el pizarrón? Y la tía de Francis William dibuja unos dibujitos de Nemo. Dibuja una Dory, dibuja un Nemo, y queda ahí. Y de pronto la mamá está esperando junto en la sala de espera, junto a otros padres, y alguien le dice, mirate esta charla TED, le dicen, y le mandan la charla TED de Andrew Staton, el director Encontrando a Nemo. Y les leo un pedacito de esa charla muy corto. Dice Andrew Staton, cuando tenía 4 años, encontré en mi tobillo 2 cicatrices del tamaño de un puntito y le pregunté a mi papá qué eran. Él me dijo que tenía 2 cicatrices iguales, pero en la cabeza, pero que no las podía ver por el pelo. Y él me explicó que cuando nací prematuro, que salí demasiado temprano y que me faltaba un golpe de horno. Estaba muy, muy enfermo. Y cuando el doctor vio a ese nene amarillo con los dientes negros, la miró fijo a mi mamá y le dijo, no va a vivir. Estuve en el hospital por meses. Muchas transfusiones de sangre después y muchos cuidados después, viví. Y mi papá decía que eso me hacía especial. No sé si realmente creo en eso. No sé si mis padres creen en eso. Pero tampoco quería discutir con ellos. Cualquier cosa en la que yo me terminara transformando en exitoso o en bueno, lo haría para saberme merecedor de la segunda oportunidad que me dieron. Andrew Staton nace prematuro y esa es la experiencia visceral que está detrás de Buscando a Nemo. Nemo, para quien no la vio, es la historia de un viudo, de un pez payaso que queda viudo, que tenía 500 hijos y le queda uno, muere su esposa, y ese hijito él lo sobreprotege y un día es raptado.
Ese hijito tiene una discapacidad.
Tiene una discapacidad más, tiene una aleta que le anda mal. Se lo llevan los humanos a una pecera en Sydney y él lo tiene que recuperar. Perfecto, volvemos a Francis William, porque no termina ahí la historia con Staton. La mamá de Francis William, el nene que pesó 700 gramos cuando nace, ve la charla TED y flashea y se la pasa a todas las madres en la NEO y están todos recontra emocionados. Y un día el tío de Francis William, el hermano de la mamá de Francis William, viaja en avión y se encuentra con Staton en el avión. Y le muestra las fotos, del Nemo dibujado en la pared. Y charlan un ratito, y qué sé yo, bueno, muchas gracias, la mejor onda del mundo, Andrew Staton. Y cuando se está por bajar del avión, Staton le acerca un papelito que dice, para Francis William, just keep swimming, nadaremos. Francis William, después de 118 días en la neonatología, vuelve a su casa y sobrevive. Entonces, hay algo con el cine de animación que, como son maquinarias enormes de mucha gente involucrada, pensamos que no tienen historias personales involucradas detrás. Que no está, como puede estar en un poema, como puede estar en un texto o en una novela que escribo yo, una experiencia visceral de la vida propia. En Buscando a Nemo está la vida de Andrew Staton, del director. Pero no solo de él. La voz de Dory la hace Ellen DeGeneres. Ellen DeGeneres en 1997 sale del closet y le cuenta al mundo que le gustan las mujeres, que es lesbiana. Un año después de eso, también su personaje en su show, Ellen, la sitcom, también sale del closet y no le cuenta al mundo que le gustan las mujeres y que es lesbiana. Y eso hace que el rating se desplome. Año 97, Ellen es completamente rechazada por la audiencia y cancelan Ellen. No solo eso, sino que pasa 3 años sin trabajar. No tiene laburo Ellen DeGeneres. Hoy, hace poco, leí una encuesta de YouGov. Ellen DeGeneres es la cuarta mujer más admirada de Estados Unidos. En el 98 seguía con trabajo y nadie le da trabajo durante 3 años. Dice DeGeneres, no había trabajado en 3 años. Se burlaron de mí por 3 años. Era atacada por ser gay y nadie me contrataba. Me quedé sin plata, pero no era solo la plata. Eso es importante. Pero yo de pronto no era apreciada como comediante ni como una mujer inteligente solo por haber compartido un aspecto de mi vida. Me sentí halagada y honrada a la vez de darle voz a Dory, el pez que enfrentando la adversidad nos dice just keep swimming, seguí nadando, o nadaremos en español. Entonces, de pronto, la experiencia personal de Stanton está en la película y el actor que hace el personaje está hablando de sí mismo. Parecería ser que a veces creemos que las películas infantiles están hechas por alguien que tiene como mucha habilidad, lo hacen todo pensando con, como, no sé, con leyes de marketing, pero acá hay experiencias vitales reales. Just keep swimming, nadaremos, lo que dice Dory, es un mantra de fe. Ahora vamos a ver qué rol tiene la fe en toda la película. Contábamos entonces que Marlin es un viudo, que tiene 500 hijos, se le mueren 499, y también muere su mujer, Coral. Coral se muere porque en el momento en que aparece la barracuda para comerse a los hijos de Coral y de Marlin, Coral no escucha la voz de su marido. El marido le dice, metete en la casa. Ellos son peces, un pez payaso, que es un pez anémona, que viven en una plantita que pica. Si vos la tocas, te irrita. Pero a los peces payasos no los irrita. Si se hubieran metido en la casa, no hubieran muerto. O no hubiera muerto Coral. Coral va a defender a su hijo y muere por eso. En ese sentido, Coral es el principio de protección. No sé si a ustedes les pasa, a los que tienen hijos, bueno, Matías, tenés hijos, los demás no.
Sí, Juan, usted también.
Yo tengo.
Que hay como un padre que manejea al niño y otro que lo tranquiliza. Hay uno que le da más paz y otro que lo lleva a la aventura. Tiende a ser el papá, el del rock, el del quilombo, y la mamá, el de la paz y la tranquilidad, pero puede no ser así. Lo que siempre suele haber es como un padre que más contenedor y un padre más sacado. Cuando muere Coral, lo que tiene que hacer Marlin es asumir el principio de protección. Marlin, que estaba medio canchero al principio, el papá diciendo, mira qué linda casa conseguimos. Métete en la casa, le dice. Él no quería ir a salvar a los hijos. Era como salvémonos nosotros. Ese Marlin tiene que asumir esa energía de la madre, que es la de protección. Pero por supuesto que como está tan muerto de miedo, porque se murieron 499 hijos, y la mujer empieza a ser muy exagerado. Se vuelve completamente sobreprotector. Ahora, ¿cuál es el problema de ser sobreprotector? Digo, está bien proteger a sus hijos, está muy bien, pero la sobreprotección tiene un problema, o por lo menos lo tiene en Buscando a Nemo, que es que el padre miedoso no puede introducirte en el mundo. Como el mundo es un lugar áspero, difícil, lo es en el colegio, Nemo está por entrar al colegio cuando empieza la película. El mundo es un lugar difícil, ¿cómo vas a enfrentarte a ese mundo si tu propio padre le tiene miedo al mundo? Es muy difícil, es muy complicado. Entonces, Buscando a Nemo, que es el rapto de Nemo y la aventura de Marlin por recuperarlo, y al mismo tiempo es la aventura de Nemo por escapar. Tiene 2 líneas, vamos a hablar un poco de eso. Toda la película trata de la transformación de Marlin y su llegada a dejar de tener miedo para poder ser padre, porque no se puede ser un padre transmitiéndole miedo a los hijos. Yo siempre hablo del miedo en la paternidad. Es fundante. Digo, está bien al principio tener un poco de miedo porque te tiene pillo, te tiene atento. Vas a chequear si respira anoche, vas a como... El miedo sirve al principio, pero si el miedo te come, el nene no puede salir al mundo. Genial. Entonces, Nemo quiere ser un hombre, quiere ser adulto, y Marlin necesita recuperar su paternidad, recuperar el principio de acción, de aventura, para poder introducir a Nemo en el mundo. Bien. ¿Cómo se va a dar esa transformación? Esto para mí es lo más oscuro, lo más extraño de Nemo. Va a suceder algo que se llama una iniciación mística. Voy a leer fragmentos de este libro que se llama Muerte e Iniciaciones Místicas, del antropólogo y filósofo rumano Mircea Eliade. Es un libro en el cual habla de las iniciaciones en culturas antiguas. Repasa 7.000 culturas, Tierra del Fuego, Oceanía, los indios Zarlanga de Estados Unidos. Y dice, todo el tiempo la iniciación tiene un mismo patrón. Hay un niño que es llevado a una muerte simbólica, a un peligro, y emerge de esa muerte simbólica convertido en hombre o convertida en mujer. La iniciación, entonces, en el mundo antiguo, tiene que ver con ir hacia la muerte. Ahora, ustedes me dicen, che, vos decís realmente que Buscando a Nemo, una película de Pixar, es una iniciación mística. Les leo algunos parrafitos. Dice Mircea Eliade: la iniciación de pubertad comienza con un acto de ruptura. El niño o el adolescente es separado de la madre, haciéndose a veces esta separación de manera un tanto brutal. Es decir, Nemo es raptado porque las iniciaciones místicas suelen comenzar con un rapto. El niño es arrancado de la madre y llevado hacia la oscuridad. Sigue Mircea Eliade hablando de las iniciaciones místicas y dice algo como lo siguiente: la identificación de las torturas iniciáticas con los sufrimientos del neófito que es engullido y digerido por un monstruo marino. Viene con un simbolismo. Las fauces abiertas del monstruo marino, del cocodrilo, por ejemplo, o de una serpiente, son la manera de entrar a la iniciación. Sigo leyendo pedacitos de Mircea Eliade. Es decir, empiezan a pensar en Nemo, que...
Sí, yo ya se me viene la película todo el tiempo a la cabeza, sí. Y las diferentes escenas que representan lo que estás diciendo.
Sí, la ballena. ¿Cuántas veces es Marvin comido durante la película? Es comido por una ballena, es comido por un anglerfish, que no sé cómo se dice en español, un pez que vive en las profundidades.
Sí, el de la luz, pasa a través de las medusas, sortea montones de peligros.
Todos esos peligros, todos son simbología iniciática. Y los voy a leer uno por uno para convencer a todo el mundo de que Nemo es una iniciación mística. La iniciación equivale, pues, a una revelación de lo sagrado, de la muerte, de la sexualidad y de la lucha por la subsistencia. Solo llega uno a hacerse hombre o mujer al asumir las dimensiones de la existencia humana. Marlin le tiene miedo al mundo. No puede ser padre si le tiene miedo al océano. Pues es un pez. Entonces tenés que asumir la muerte como algo posible y los peligros del mar como algo posible. De pronto, Eliade en su libro va a hablar de algo muy puntual que son las iniciaciones heroicas, que son un tipo de iniciación. Dice: se trata, pues, de un descenso al infierno, tal como lo presentan, por ejemplo, los mitos y las sagas de Oriente y del mundo mediterráneo. Todos ellos ofrecen, pues, en algún grado, una estructura iniciática: bajar en vida a los infiernos, enfrentarse con los monstruos y demonios infernales. Eso es sufrir una prueba iniciática. Hemos de añadir que tales descensos a los infiernos en carne y hueso constituyen un elemento peculiar de las iniciaciones heroicas. Es decir, hoy preguntaba en Twitter qué significa el abismo y qué significa el pez ángel, creo que se llama en español, el anglerfish. Alguien decía, significa la muerte, por supuesto, pero es una muerte ritual, es una muerte simbólica que tiene que atravesar Marlin para poder volver a ser padre. Sigue las citas. El vientre del monstruo marino, al igual que el cuerpo de la diosa, figura las entrañas de la tierra, el reino de los muertos, de los infiernos. En la literatura medieval se representa con frecuencia a los infiernos bajo forma de un monstruo enorme, teniendo probablemente como prototipo el Leviatán bíblico. Y se lo come una ballena a Marlin. Sí. Se nos viene Pinocho, se nos viene Jonás de la Biblia, se nos viene el Leviatán. Vienen toda una simbología ancestral para nuestra cultura que no se detiene, no se destiene nunca. Dice Eliade, el sentido iniciático de este tipo de descensos a los infiernos está claro. Aquel que consigue realizar tal hazaña no le teme ya a la muerte. ¿Qué es lo que tiene que...
Nemo. Lo que tiene que conseguir. Marlin.
Perfecto. Y por último, esto es quizás lo más polémico, dice Eliade sobre las iniciaciones. Ciertas enfermedades graves, sobre todo las enfermedades psicomentales, serán consideradas como señal de que el enfermo ha sido escogido por los seres sobrehumanos para iniciarlo. Esto es, torturarlo, hacerlo pedazos y matarlo, entre comillas, con el propósito de resucitarlo a una existencia superior. Dory tiene un problema mental.
Sí, claro.
No recuerda. En las iniciaciones místicas, las personas que tienen problemas mentales son elegidos por los dioses. Que Dory pueda hacer avanzar a Marlin por el océano y por los peligros, tiene que ver con que tiene un problema mental, con que no recuerda. Si ella pudiera recordar, jamás podría ayudar a Marlin a llegar al otro punto. De hecho,
le dicen, no te metas en la cavidad de las medusas, y un segundo después se olvida y se mete por donde no se tiene que meter.
Y atraviesa esa muerte, de la cual va a salir también transformada, porque los tres se inician. Porque además, Nemo se está iniciando, y acá es cuando la película ya es completamente literal, no hace falta haber ni leído a Elíade, ni saber un pepino sobre iniciaciones místicas, cuando llega a la pecera, lo inician.
Claro.
Lo llevan al...
Tiburoncín, ujaja.
Tiburoncín.
Ujaja.
Tiburoncín,
ujaja. Pasa el monte Kukurukiaga.
Bueno, en inglés se llama Mount Wanahakalugi. Hakalugi es hacer esto. Vamos a juntar un pollo.
Ok.
Y él se va a llamar después Sharkbait. El monte, ¿cómo se llama?
Tiburoncín. Yo la vi todas en español.
Tiburoncín.
Disculpa, mi hijo Luca tenía 2 años.
¿Cómo se llama el monte?
2 años. Kukurukiaga.
Kukurukiaga. El monte Kukurukiaga es el lugar de la iniciación de Nemo, que es iniciado por Gil. El otro también pez, que también está dañado.
El marcado.
Bueno, se encuentran entre los enfermos mentales, los lisiados, son los elegidos por los dioses para la iniciación. No es cualquier cosa que a Nemo le dan de mal una aleta. No es cualquiera que Gil, su padre sustituto, esté como atravesado y esté dolido y esté todo roto. Entonces, hay completa conciencia en los autores de la película de que esto es una iniciación. Uh-huh. Porque está el ritual de iniciación. En el DVD, si pones la escena, se llama Iniciación. La cancioncita en el disco se llama Iniciación. No es una lectura.
No hay debate, rara.
No es una demencia mía que estoy acá encerrado viendo Nemo 50 horas por semana, para nada. Pero lo mejor de todo es que me puse a investigar sobre iniciaciones místicas y de repente me encontré con Aleister Crowley. Aleister Crowley es un místico británico de principios del siglo XX que fundó algo que se llama el rito Telema. En el rito Telema hay. Para iniciarse hay que cruzar un abismo. Perfecto. Ahí en el abismo queda el ego, quedan las partes del yo que no sirven y uno llega al otro lado transformado. Perfecto. En esa iniciación mística, la iniciación del rito Telema, Aleister Crowley lo cuenta en sus libros. Voy a leer un pedacito del libro de los testimonios de Aleister Crowley sobre su propia iniciación. Dice, fui cubierto por la oscuridad. Mi ángel me susurraba las palabras secretas por las que uno participa de los misterios de los maestros del templo. Mis ojos presenciaron a los maestros, cubiertos por una majestuosidad inmóvil. El ángel me hizo entender, todo el poder, todo el éxtasis terminan en esto. Comprendí. Entonces él me dijo, tu nombre es Nemo. Sentado junto a las formas silenciosas de la noche, entendí que hay partes de mí que quedaron para siempre en el abismo. Yo ya no sé si los de Pixar estaban flasheando una muy fuerte o es una tremenda casualidad, pero hay un rito un rito místico creado por un británico a principios del siglo XX en el cual hay que atravesar un abismo, enfrentar a la muerte y pasar a llamarse Nemo.
Yo me la juego que no hay coincidencia.
Yo si tuviera que apostar...
Está buscado, decís.
Sí, está buscado, está relacionado claramente, directo. Sí.
Nemo viene de anémona, de que es un pez anémona. Pero también,
Nemo está relacionado al mar, es el pirata, el
capitán Nemo.
Y también significa nadie en latín. Entonces, o está todo puesto a propósito, o los dioses eligieron a Pixar para cargar sus películas de significado y de sentido. Ahora, como decíamos, Marlin no puede iniciar a Nemo en el mundo de la adultez, en el mundo de la masculinidad, porque tiene miedo. Gil parece que lo va a iniciar con el Mount Wanahakalugi y con Sharkbait,
Tiburoncín,
Bien, pero Gil también fracasa. El plan de Gil también fracasa y de repente se dan todos por vencidos. ¿Pero qué pasa en ese instante de la película?
Mi escena favorita.
Mi escena favorita de Nemo. De pronto empieza a correr el rumor por el océano de que hay un papá buscando a su hijo, que ese papá se llama Marlin.
¿Cómo la cuentan esa escena? Arranca un pez, un ave que pasa por ahí, la toma y enfrentó 3 tiburones y derrotó una ballena y pasó por acá y pasó por allá hasta que el pelícano llega a Nemo y él la escucha.
¿Y qué pasa cuando Nemo escucha ese? recupera la imagen de un padre poderoso, la imagen de un padre que puede, la imagen de un padre que no tiene miedo de vivir. Lo que viene a decir Nemo es que el padre quebrado no puede iniciar al hijo en el mundo. Ese padre se tiene que reconstruir para poder entrar en el mundo de la masculinidad y de la adultez o de la feminidad o lo que sea, porque el género ya quedó atrás. El mundo de la potencia, en el mundo de enfrentarse a la muerte, básicamente, que es a lo que se enfrenta en Nemo constantemente. Es decir, ahí están puestos los resortes de la iniciación mística, puestos en... por supuesto, de la iniciación heroica y de la aventura, están puestos al servicio de que Marlin vuelva a ser un papá. Y en la escena final, porque esto es muy importante, y esto también me convence, hay una escena final donde ya se reencontraron y hay una vuelta más.
Mi otra escena seleccionada.
¿Por qué? También mi escena seleccionada, hermosa. ¿Por qué al final, cuando ya se reencontraron y la película bien podría terminar, de pronto quedan atrapados otra vez por las redes, los peces quedan todos atrapados y tienen que liberarlos a todos?
Esa escena es hermosa.
Porque en la iniciación mística, en la iniciación heroica, el iniciado no se inicia para irse a hacerse la paja al monte. Vuelve para ayudar a su comunidad. El iniciado vuelve y se transforma en héroe, vuelve y se transforma en líder, vuelve y se transforma en mago, en lo que sea, pero vuelve al grupo. ¿Qué es lo que rapta a Nemo? La pesca. ¿A qué se enfrentan Nemo y Marlin en la escena final, iniciados y transformados los dos? A un buque de pesca. Liberan a los peces y se transforman finalmente en héroes. Y ahora, con todo eso, voy a leer un texto muy cortito que, como van a ver, está escrito a mano porque lo escribí hace una hora, porque la idea me cayó recién. Tengo 35 años y desde que tengo memoria vi a mi papá en muchas situaciones diferentes. Lo vi ganando pequeñas fortunas y dirigiendo empresas. Lo vi haciendo regalos, comprando departamentos y pagando viajes. Y también lo vi subiéndose al 128 por la puerta de atrás porque no había plata para pagar el boleto. Lo vi exitoso en medio de la crisis. Y lo vi perdiendo su casa. Lo vi ayudando a mis amigos y a sus familiares. Y lo vi un par de veces pidiendo guita prestada. Vi a mi viejo arriba y abajo. Me enojé, lo admiré, le pedí ayuda y se la di. Lo vi salir campeón del mundo y lo vi perdiendo por goleada. Pero nunca vi a mi viejo con miedo. Nunca lo vi quieto y nunca lo vi vencido. El padre poderoso no es el que siempre gana, es el que nunca se rinde.
Si pudiera hablar sin que se me caigan las lágrimas, diría que ha pasado Juan Esclar con otra columna conmovedora y que después de ella, hoy sí, tenemos bastante para decir. Hoy la clavaste en el ángulo, verdaderamente. Tenés una audiencia masiva del otro lado también conmovida. Ahora chequearemos algunas repercusiones, pero una audiencia pequeña acá de huerfanitos, a los que la paternidad nos toca de un modo muy, muy particular. La paternidad ajena, ¿no? La de nuestros padres, la de ser hijo también. Así que viste gente muy conmovida. Mientras hablaba, yo pensaba remarcarte estas dos escenas favoritas que tengo: la de cómo crece el rumor de que hay un pez payaso que está atravesando el océano para salvar heroicamente a su hijo, y ante una pecera vencida, resignada ya que venga a darla la hija del dentista a hacerlos mierda, aparece Nemo con su alita vencida poniendo la piedra para poder superar el obstáculo e irse. Y la otra era cómo superan una nueva adversidad ya transformados. No sé si en héroes o no sé en qué es que se transforman, pero esa escena de la que hablábamos de el barco pesquero y esos 6 millones de peces NN negros, sí, con una expresión lúgubre, tétrica, se están yendo todos juntos. Aparte, para mí era Nadaremos, Nadaremos, que era gracioso. El Just Keep Swimming me hizo llorar.
Sí, tremendo.
El mantra de no estás vencido, no te dejes vencer, no estás vencido, ni aún vencido.
Y lo dice, y además lo dice Marlin.
Claro.
En inglés, además lo dice muy conmovido, Just Keep Swimming, le grita a los pescados que están yendo al matadero, que yo de toque flashé holocausto,
todo eso.
Genocidios.
NN,
y el, y el, y el ahí el como el héroe diciéndole como. Y nadaremos, que era una, que era el chistecito de Dory de repente.
Pero en español, es... viste, cuando a veces crece con la traducción, el nadaremos era una gracia, y no es lo mismo que el just keep swimming.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Sería seguir nadando.
Claro.
Seguir nadando,
no te rindas, es lo que está diciendo.
No, del chiste, callate y seguir nadando. Mamá, no quiero ir al Uruguay. Callate y seguir nadando. Bueno, está todo el mundo llorando con la columna de hoy. Todos los mensajes dicen esto. Me sacó unas lágrimas, estoy llorando. Hoy es mi primer día con lente de contacto. No paran de caerme las lágrimas. Me froté fuerte los ojos. Chau, lente, no voy a una goma. Juan la concha de calor. Es el que dice Guillermo Pombo. Pero,
comí el retweet.
Pero muy emocionados todos. Y algunos que ni siquiera vieron la película.
Bien.
Es por el, no, por el mensaje que diste de la paternidad. El mejor padre es el que no se rinde. Básicamente es eso.
Porque también, digo, uno, o yo por lo menos vivo con bastante miedo a que mi hijo me vea fracasar o que me vaya mal. Y va a tener 3 años y no entiende nada. Como,
no, pero... no, sos un héroe. Por ahora sos invencible. Le falta un montón para tener la conciencia de evaluarte. Por ahora sos solo un héroe.
Y él cree que además que soy muy fuerte. Eso me mata. Yo no soy una persona muy fuerte.
Rapidas, cobro como un loco, hijo. Sabelo. Sí.
Escribe Adri en Twitter y pone: lo vi a mi papá trabajando la madrugada de Navidad para traer un mango más, lo vi entrar a un quirófano para ser operado del corazón, pero nunca lo vi con miedo. Imposible contener las lágrimas, tremendo lo de Juan Sclar.
Que además es el gran acto de predistigitación de los padres. O sea, sí tenemos miedo, hay que esconderlo.
Claro.
Como hay que esconderlo para no transmitirlo,
sí,
a los hijos.
Tenemos miedo, montones de miedos, pero hay algo que sucede, digamos. Y, por eso Coral... se expone a la barracuda para salvar al hijo, digamos, si hay un chorro, no sé, en esas situaciones, cuando vos tenés bien sabido lo que tenés que hacer y lo desafías igual, porque la vida de tu hijo te importa más que la tuya, básicamente. Entonces, te metés adelante de una bala, eso es lo que puede llamar un hijo, no lo vi con miedo. Arriesgás en situaciones absurdas.
Por dentro estés muriendo.
Sí, aunque sí. No, es que no pensás ni en el miedo ni en nada. Te surge primero, no es el camino del héroe, pero es... La idea de lo tengo que ir a proteger, lo tengo que ir a salvar. No, ni siquiera sos consciente que estás lo que estás arriesgando.
Es que por ahí el miedo desaparece porque todavía hay en tener hijos una especie de amor trascendente, de algo por lo cual vale la pena sacrificarse. Si hoy pensar a un montón de personas, ¿por qué morirías? Y por la patria morimos pocos. Ah. Pero por los hijos, bastante te van a decir que morirían, por no decirte muchos o todos.
Y ni te digo si es tu ídola de él. O sea,
sí.
¿Qué querés? ¿Seguir acá? Después de eso sería insoportable.
Y también hay algo muy, muy, muy copado con esto que decís, Matías, de lo que el hijo saca en vos, que es una especie de... que está en Nemo. Porque al hijo le pasa algo, el padre hace algo, y porque el padre hace algo, el hijo hace algo. Como hay una especie de fe medio loca en la paternidad. Es como, yo creo en mi hijo porque cree en mí. Y ¿qué es lo que le dice la tortuga en un momento? Como,
gran personaje Crash. No es racional,
no
eso.
No es racional. Pero porque vos crees en tu hijo cree en vos. Entonces vos crees en vos mismo y su hijo cree. Y de repente te das como una manija, una máquina entre los dos que es completamente irracional.
¿También? Sí, pero son los que fluyen con la corriente. Dale, fluye.
Sí.
Dejate llevar por esto.
Dulce, exacto.
Me voy a poner del otro lado también y voy a decir, para mí, uno cuando no es padre arriesga quizás muchas veces en cosas muy taradas. Y cuando es padre, el mayor riesgo es como volverse un poco más conservador.
Sí, también.
Porque justamente eso, digo, uno obviamente, si está en una situación límite donde está en peligro la vida de tu hijo, seguramente te pongas adelante para recibir la bala. Pero también parte de volverse más conservador es... hay que ver el límite del miedo, ¿no? Lo que hablábamos al principio. Pero es justamente como para mostrarte en esta nueva faceta. ¿Entendés? Como no significa que el hecho de proteger o ser más conservador no te haga estar arriesgándote ante el cuidado de tu hijo. No sé si se entiende lo
sí, que quiero. Sí, mostrarte en esa faceta conservadora, tomás menos riesgos, o tomás otros riesgos si se quiere, pero hay cosas que ya no haces cuando tenés un pibe. No te destruís y si lo haces, lo escondés un poco.
Y te da vergüenza también.
Sí.
No querés que te vean así.
No, que de hecho, mi mujer se burlaba de mí que ayer fui a la misión solidaria. Uh-huh. Y me dijo, ¿desde cuándo carajo vas vos a misiones solidarias? Y dije, ¿de qué tengo un hijo? Como,
obvio,
o sea,
pero claro.
Porque mi mujer hace muchas cosas.
De que
cosas.
Tengo un hijo, dejé de ser inmortal.
Claro.
Era inmortal. Y por lo tanto, arriesgaba mi vida sin sentido en pelotudeces. No es literal, obviamente. De que tengo un hijo, no lo hago más. De que tengo un hijo, me da miedo la turbulencia. Y antes me daba risa.
Y entonces me muestro también, o soy un poco más conservador, y también me muestro, o trato de ser un poco mejor a los ojos de él. Y decís, no quiero ser que me vea un cachivache. Entonces, pues, me tengo que rescatar.
Y en ese sentido,
es una fuerza moral muy, muy poderosa. Porque, ¿a quién le tenemos miedo? ¿A Dios, no? ¿A quién? Bueno, yo no digo que tengo miedo, pero la mirada de mi hijo es importante como parámetro moral.
Es importante y está absolutamente distorsionada. Porque él tiene una imagen de vos distorsionadísima. Sí. O sea, cree que sos fuerte, cree que sos un montón de cosas que no lo sos. Y vos querés proteger ese tesoro que tenés, que es la mirada absurda de tu hijo endiosándote.
Pero esto de no lo sos, tal vez también lo es. Y uno no lo sabe hasta que sea padre.
Y la mirada de él lo es.
Porque, claro, porque de acuerdo a qué uno es fuerte o no es fuerte. Si para tu hijo sos fuerte, será fuerte entonces.
Claro, claro. Bueno, es una máscara. La paternidad es una máscara. Que si te sirve bien, digo, o sea, es un disfraz. Gonzalo Garcés, con quien hice Taller Literario, en un libro, dice, es un disfraz de Batman. Como, frente a él me disfrazo de Batman. Y y si te sirve para ir a salvar Ciudad Gótica, adelante. ¿Cuál es el problema?
Tremenda la columna, Juan. Encantado que la hayas enriquecido con un texto. ¿Qué texto leíste? Porque ahí la gente también quiere saber qué texto, qué canción. Qué
Muerte cosa. E iniciaciones místicas de Mircea Eliade, de quien era fanática admiradora Marina Ginsburg en su juventud.
Mi juventud.
Mirá, no la tenía. También nombraste una charla TED de Andrew Stanton, que seguramente la pueden encontrar por ahí, que yo no sabía ni que existía. Desconocía el problema de Andrew Stanton también.
También nació prematuro. No lo sabía. Es muy linda la charla TED, es graciosa, está buenísima. Está todo está en internet.
Y el texto final que lee Juan lo pueden ver publicado en el Instagram de @juansclar, en general con alguna foto.
Sí, ahora un ratito personal, lo subimos con una fotito a @juan.esclar en Instagram.
Gracias, Juan.
Ah, pará. Sí. Y sigue abierta la preventa de Ideologías Animadas, el libro que vamos a hacer de esta columna.
Esta va a estar.
¿La puede, cómo?
Esta va a estar.
Esta va a estar, sí, por supuesto.
Claro que sí. Para el chino Darín le decimos también que nos escribió,
se conmovió.
Le encanta la sección.
Si fuera padre, se contaría llorando, ¿no? Un abrazo enorme. Sí, total.
Y con ese padre también. ¿No?
Total, total. Gracias, Juan.
Gracias a ustedes.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.